Primero que todo, salud. Espero que esté en su casa, escampándose de los aguaceros que está cayendo. Y segundo, hoy estamos de fiesta, esto, porque hay campeón de la liga. Hay campeón. Ey, para los que siguen diciendo que este es el podcast madridista, prepárense. No tenemos las camisas blancas, pero estos corazones están vestidos de blanco.
Lo sabe.
Este que les habla es Mr. Prezi. Javier López, bienvenidos a la partida Poca, el mejor Poca futbolero de Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Ah, Héctor, y me acompaña obviamente a mi mano derecha, el hombre que por sus venas lo que le corre es sangre blanca. Este hombre sí que está de fiesta, yo estoy viviendo, mira, vicariamente. A través de esto, el dímelo, esto es Mr. Lato de Irizarry, que es la que hay.
Estamos gozando otra semana más aquí en la partida podcast, como bien mencionó Mr. President, celebrando el campeonato número 36 del Real Madrid Club de Fútbol. Y mira, como siempre se dice aquí, si hay un programa que hay que grabar, es este que está aquí.
Ahí está. Obviamente, no podemos empezar este programa sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Princeton PR. Oye, que semana tras semana nos visten con esta indumentaria tan bella como la que tenemos puesta hoy. Oye, esta es la tercera versión, la alternate version de la partida podcast. Dale like, dale follow a Princeton PR en Instagram y en Facebook. Comunícate con Enrique Fernández para que él los ponga al día. Y además de la camisa, que la puede pedir customizada con su nombre. Oye, también puede pedir el Tumblr. Dale, dale vueltita, Héctor. Vuelta, vuelta. Va, parara, va, pa, parara.
Qué elegancia la de Francia, ahora para allá.
También puede pedirlo customized, personalmente para usted. Oye, y es gratis el customization, mamen. Así que comunícate con la gente de Princeton PR que ellos los van a poner al día con la indumentaria. Que caiga el confeti, que caiga el confeti. Oye, un saludito al Come que está allá en los controles con los efectos especiales. Come, que es la que hay.
Que la que gorillo, ¿está pasando?
Todo bien, todo bien.
Sí, esa semana, mucho fútbol.
Mucha lluvia.
Además de.
Mucho y mucho dolor. Y
muchos goles. Ah,
sí, muchos goles, mucho dolor. Depende de quién le pregunte por el fútbol.
Chacho.
Oye, vamos aquí a enviarle un saludito a la gente que está en el chat. Oye, Daniel Alejandro Menéndez Sanabria, chido. Que es la que. Ay, brother.
Estamos gozando, chido.
Oye, pum, Dios te bendiga. Mario Ayala, bajo la lluvia, preactivo. Mario, suavecito por ahí, con calma y sin prisa. Yo sé que tu trabajo requiere urgencia, pero hey, con la calma de papito Dios.
Es la cosa.
Ricky García y el moco, ¿ya te lo sacaste? Mira, no sé de qué estás hablando, pero de hecho ahorita estaba en el baño limpiándome la nariz porque me estaba liqueando.
Muy bien.
Ese comentario es bien creepy, Ricky. Quiero que lo sepa. Ella y Villa andamos en kayak, pero la partida es prioridad. Amén.
Ahí está.
Como debe de ser.
Esa es la actitud.
Fleck, Prezi, habla de la salsa que le metieron al Yunay.
Hablamos ahorita
calma,
de eso.
Calma, chicos. No, no coman ansia. Bueno, vamos a cogerlo con calma.
Tenemos una hora para hablar ahí, así que eso viene por ahí.
Exacto. Tenemos una hora. Oye, vamos a arrancar. Vamos a lo que vinimos, Héctor.
Tú así.
En el día de hoy, martes, se celebró la vuelta de las semifinales, la primera parte de las semifinales de Champions League. El PSG recibió al Borussia Dortmund. El PSG tenía que remontar en casa luego de perder 1-0 en Alemania. Y resulta que se repitió el marcador. Dortmund volvió a dar el palo. 1-0 en Francia. Gol de Mats Hummels. Cabezazo, oye, solo. Cabeció solo Hummels. Y el Dortmund por primera vez en 11 años se vuelve a meter a una final de Champions League y casualmente es en Wembley, donde jugaron su última final ante Bayern Múnich, que mañana está en la otra semifinal. Pero vamos primero al PSG Dortmund. Héctor, Dortmund ganó 1-0, como ya mencionamos, se meten a la final. ¿Cómo tuviste este partido?
Pues mira, además de que el PSG tuvo muchísima mala suerte, 30 disparos, 5 disparos al arco. De esos 5 disparos al arco, como 4 o hasta los mismos 5 fueron al palo. Eso es tener mala suerte. Si las porterías hubieran sido más grandes, hubiera sido diferente el resultado. Pero nada, para mí fue mala suerte de parte del PSG, y las que tú no haces, al final del día te las van a terminar haciendo. Y el Dortmund capitalizó con ese gol de Mats Hummels en el minuto 50. Y pues esa es la historia. Ya tenemos un, un participante en la final de la Champions League en Wembley. Y como bien mencionaste, el Dortmund se mete en una final de Champions League en el mismo lugar donde fue la última vez que entró el Dortmund a una final de la Champions League. Así que hay que ver qué pasa mañana, si vuelve a ocurrir la misma historia.
Oye, por parte del Dortmund, el portero Kovel, oye, fue la gran estrella. Tuvo varias atajadas, especialmente en esa segunda mitad, donde fue clave. Ahí una de las que PSG pega en el palo, uh-huh, por parte de Kylian Mbappé, es una atajada que somehow Kovel metió la mano y la bola vino a parar en el travesaño.
Reflejo.
De verdad que para mí él fue la figura. Una vez más, si vamos a las estadísticas, ¿verdad? Tanto, uh-huh, tanto que nos gustan esas estadísticas.
Eso es así.
Oye, PSG, 70% de posesión, 30 tiros, 5 a portería. Uh-huh. O sea, estamos viendo mucho este patrón de alta posesión, muchos tiros, pero bien pocos de esos tiros son los que van al arco.
Exactamente. Bueno, literalmente, si uno se pone a ver en las estadísticas, el PSG dominó por completo el partido, pero al final del día terminaron perdiendo y terminaron eliminados de esta Champions League. Y, mano, de verdad que es que no sé qué pasa, si es que no entrenan en la definición de tiro, no sé si también, como mencionaste, la suerte del portero. En verdad son muchos factores que al final del día te pueden costar o te pueden dar un pase a una final. Y lamentablemente lo hemos visto en varios partidos, en no tan solo en la Champions League, sino también en varios partidos de liga doméstica.
Y es bien curioso el caso de este PSG, porque, de nuevo, lo que estábamos hablando fuera del aire. Yo le estaba diciendo a Héctor fuera del aire que este año la Champions está bien extraña, uh-huh, porque usualmente estos equipos que tú ves que son ultra dominantes en el campo, este año se han visto bastante vulnerables. Mencionamos el ejemplo de PSG, el mismo Bayern y Real Madrid, que están en semifinales, uh-huh, pero este año los hemos visto que han flaqueado.
Sí.
Manchester City es otro que, de todo eso, es el cuco, es el más fuerte, pero también en varias ocasiones los hemos visto que pueden ser vulnerables. Entonces, ¿qué ha pasado con estos equipos grandes que este año no meten tanto miedo como en ediciones anteriores?
Mano, yo siento que también influencia también cómo les va en las ligas. Ahora mismo el Bayern de Múnich está, ya sabemos que perdió la liga. El Manchester City también está peleando por ganar esa liga esta temporada. El Real Madrid, por lo menos, ya sabemos, ¿verdad?, que ganó la liga esta temporada, pero esto es alta y baja. Es como hemos mencionado muchas veces aquí. Esto es más consistencia. Y mano, hay veces que, para terminar de joder, el peor partido lo tienes en un partido de Champions. Y
pero
pasan
entonces
estas cosas.
Tienes la otra cara de la moneda. Dortmund en Bundesliga está quinto lugar. O sea, no está en puesto de Champions. Más, uh-huh, sin embargo, se metió a la final.
Que ahí volvemos de nuevo. Ahí entonces, equipos que no tienen nada que perder, vienen y se tiran estos partidos que ganaste en casa y ganaste también de visitante al PSG, que se supone que en esta llave, ¿verdad?, en este lado de estos cruces en la Champions League, era el claro favorito para pasar a las finales. Pero equipos que no tienen nada que perder salen así mismito a jugar, y esos son los equipos peligrosos.
Oye, hablando de la Champions, come, no tengo el trofeo de Champions aquí, ¿sabes qué? Se me olvidó por completo que está por ahí. Si me lo consigue, hablé con Gaby para que te dé un aumento.
Coño, duro.
Por favor.
Duro. Si no, poncha la 3 y yo hago.
Y lo
mi
buscamos,
trabajo.
Sí, claro yo hablo aquí.
Dale,
y relleno el boquete.
Ya yo grito desde el otro estudio.
Tú gritas desde el otro
claro
estudio.
Que sí.
Perfecto.
Claro que sí.
Pues como les iba contando, entonces, en la Champions League, Kylian Mbappé, casi invisible, en la segunda mitad, tuvo varios tiros que pegó en el palo. Pero al mismo tiempo tampoco estamos viendo un Kylian Mbappé, por lo menos en esta Champions. Yo no he visto un Kylian Mbappé seguro de sí mismo, por lo menos también en esta llave semifinal. Porque en Alemania también lo controlaron bastante bien. La defensa del Dortmund yo creo que hizo un trabajo muy bueno en ese partido de ida. ¿Esto lo encontraste?
No, estaba perdido Mbappé.
Todavía. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí, más abajo.
La tiene,
ahí está. Ahí está llegando.
No como Mbappé, pero la tengo.
Ok, ahí está. Sí, Mbappé se quedó con las ganas otra vez.
Sí, está perdido.
Por ahí, ya voy llegando.
Ahí estamos, ahí estamos.
Estoy en otro estudio.
Pégale, pégale, sí, pégale ya. Eso y...
Ahora, aquí pasó algo. Aquí, se nota que aquí de ahí no está, que lo más seguro lo hizo para joder.
No, chacho, esto muñaño.
La Champions.
Ahí está esto, ahí la tiene, bueno, ahí la tiene.
Casi.
Tengo miedo. No, no, tranquilo, tranquilo, que de ahí no se va a salir. Mira, echa esto para acá.
Ya, te va ahora. Ah, mira, qué bonito. Ahí está. Qué elegancia la de Francia.
Llegó la más preciada.
Llegó la Champion. Llegó la Champion. Cacho, no la toque.
Ay, ay, ay.
No la toque, que está pegado con chicle.
Ahí está. Pues, Héctor, como te iba diciendo, Mbappé.
Ajá.
No se ha visto muy seguro de sí mismo. Lo mismo podemos decir de este PSG, que a pesar de que se metieron en semifinales, también ha tenido un paso medio tambaleador,
sí.
Si lo podemos decir de esa manera. ¿Qué tú, sí. ¿Qué tú crees al respecto?
Se nota la Mbappé dependencia dentro de este PSG. Todo era Mbappé. Pasa el balón a Mbappé y que Mbappé pues haga lo que pueda. Y pues lamentablemente no es el mismo equipo de hace una temporada, dos temporadas atrás, que tenías a Neymar, tenías a Messi, tenías un buen equipo. Ahora pues estás en formato, ¿verdad?, de reconstrucción, estás reconstruyendo el equipo, tienes que buscar la forma de cómo sobrevivir sin Kylian Mbappé, que se supone que se vaya esta temporada.
Uh-huh.
Y sí, mano, es Mbappé dependencia, y hasta que no logren cambiar esa mentalidad... Ya sabemos que esta temporada pues no le resulta en nada, así que ya no tienen Champions otra temporada más, uh-huh. Sin ganar una Champions League, un equipo que estaba vaqueado financieramente para ganar una Champions League.
Que ha estado vaqueado, no ha estado vaqueado financieramente, lo que acabas de decir, no me sale ahora la palabra.
Eso mismo, con chavo, los han vaqueado con chavo.
Sí, exacto, le han metido billete. Y llevan años ya bajo el vaqueo de Qatar, uh-huh. Y todavía es la hora que no dan el palo. Llegaron a aquella final en el 2020, si no me equivoco, y that's it, es la única final que tienen. Ni con Messi, Mbappé y Neymar llegaron tan lejos. O sea, de hecho, esto es lo más lejos que PSG ha llegado en Champions desde que llegaron a esa final sin Messi, porque en aquel momento era solamente Mbappé y Neymar. Cuando llegó Messi, no pasaron de octavos de final. Y ahora que Messi se fue, Messi y Neymar se fueron. Se metieron en semi, pero una vez más, se escracharon.
Se quedaron ahí, era... Es más, yo estoy más cerca de tocar la orejona que ella.
No. Definitivamente.
ni la toqué.
Definitivamente. Ahora, yo quiero repasar el grupo de PSG y Dortmund.
Zumba.
Porque para los que no lo recuerdan, PSG y Dortmund se enfrentaron en la fase de grupos en el grupo de la muerte.
Uh-huh.
Un grupo donde estaba PSG, Borussia Dortmund, Newcastle y AC Milan. En el primer partido, en el primer choque, entre PSG y Dortmund, PSG lo ganó 2-0. So Dortmund arrancó la Champions perdiendo en la primera fecha en París. La segunda vez que se enfrentaron, que fue en el último partido de ese grupo, fue un empate en Alemania. Ahora, cabe destacar que el Dortmund ganó el grupo de la muerte.
Con
Dortmund
punto,
pasó con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y en la serie, en las series eliminatorias, Dortmund tampoco tuvo un camino fácil. Se enfrentaron a PSV, que en estos momentos es el primer lugar en la Eredivisie.
En la Eredivisie, exactamente.
¿Verdad? En la liga holandesa. Se enfrentaron luego en los cuartos de final Atlético de Madrid, que tampoco fue un juego fácil para ellos. Atlético venía de eliminar al finalista del año pasado, que era Inter.
Uh-huh.
Y ahora en semifinales les tocó otra vez enfrentarse a Borussia Dortmund y ganaron los 2 partidos. O sea, claramente el técnico del Dortmund hizo su asignación sobre lo que pasó en la fase de grupo para poder llevarse la victoria en los dos juegos cancelar por completamente el ataque de PSG. O sea, no sé qué tú quieras agregar ahí.
Es que ya Javier lo ha dicho todo. O sea, vamos a hablar claro. Aquí nadie pensaba que el Dortmund iba a llegar a la final de la Champions League. Nadie.
De hecho, nosotros nos tiramos un scratch bien cabrón aquí mismo que está grabado. Lo pueden buscar.
Búscalo, sí.
Cuando Dortmund jugó contra Atlético, yo por lo menos recuerdo haber dicho que el ganador de la Champions no sale de esa llave.
Es que se supone que no saliera. Es que, de nuevo, tú lo buscas y es que no hay ningún tipo de explicación de tú decir, ok, mira, el campeón puede salir de aquí. Es que no hay ningún tipo de vaqueo que uno pueda decir, que pues mira, pues sí, pues puede salir. Pero no, como te mencioné ahorita, equipos que no tienen nada que perder son los equipos más peligrosos que tú puedes cruzarte en cualquier torneo.
Exacto, así mismo es. Y de verdad que hay que aplaudir a Dortmund. En la conferencia de prensa que tuvo Luis Enrique previa a este partido, él en un clip de un minuto que me envió Taitu. Saludo, Taitu. Oye, el cabrón dijo como tres cosas que son quotable. De hecho, de ahí sale el título de este episodio. Sale de esa conferencia de prensa porque a Luis Enrique, alguien de la prensa española le pregunta qué es lo que pasaría si se elimina PSG. Y Luis Enrique, en su estilo único, que se ha ganado mi respeto, él le dice como que primero que todo esa pregunta es bien española, siempre pensando en lo peor. ¿Por qué no pensamos en lo mejor? Y ahí él dice que si PSG se elimina de Champions, pues no pasa nada. Al otro día nos levantamos, la vida continúa, el sol sale y el sol en Francia es maravilloso. Y nosotros como atletas, pues nos sacudimos, nos vamos a levantar los jodidos, pero seguimos para adelante. El año que viene, we try again.
Sí, si fuera así tan fácil el conformismo, pero sabemos que el que life está aquí. Está aquí en ese oído de Luis Enrique diciéndole millones de cosas. Porque no es lo mismo tú ser el tipo de los millones y tú decir, no, necesitamos resultados ahora. A tú llegarle y decir, bueno, yo me conformo, me levanto mañana y como ya, si nada, aquí no pasó
como
nada.
Como si nada.
Claro, pero cabrón, mete los chavos tú.
Yo supongo que Luis Enrique tiene que estar encojonado también. Porque claro, no fue que perdiste 3-0. O sea, fue un 1-0 apretado y pegaste como 4 chances al palo.
Por eso
o mismo. Sea, yo entiendo que el nivel de frustración de Luis Enrique tiene que estar...
No, tiene que estar en all time high ahora mismo. Y desde, como te digo, a lo mejor no tiene esa presión que tenía cuando estaba con el Barcelona, porque obviamente sabemos que la Ligue 1 es una liga de un caballo. Ahí el PSG se supone que siempre esté en el top de la liga. Pero igual tienes esa presión de la Champions League, que tienes que ganarla sí o sí. Y llegó y no se ha visto ese resultado, así que el que Lifey va a estar, ya como les mencioné ahorita, va a estar ahí gritando en el oído, porque el que el resultado es ahora, no es para 10 años ni para 15 años. Yo estoy tirando chavos aquí, pero yo no lo estoy tirando porque yo estoy lavando dinero. Ajá. O sea, yo quiero resultados ahora y quiero tener Champions en mi oficina. Y entonces, hermano, no le sale, no sé qué carajo tiene que hacer el que Lifey aquí, hermano.
Pues aparentemente tiene que dejar el club. A ver si se dé la gana, porque está cabrón. Oye, vamos a los comentarios. Por aquí, Ricardo García nos comenta, Hummels a sus 35 años dando cátedra.
Eso para que tú veas, los viejitos todavía nos queda algo.
Ey, viste, esta cana tiene significado. Miguel Gandía nos comenta, Mbappé mieldú.
Bueno, vamos a ver la temporada que viene, a ver si es un mieldú.
Cuando se junta con estos otros.
Yo te lo estoy diciendo, él ahora mismo... Todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre Kylian Mbappé. Pero el macho se va a ir pa Montjuïc, va a meter 4 goles y se me va a quitar. Tú sabes que esto va a ser así, tú lo sabes. En la primera gira de Estados Unidos vamos a jugar contra el Chelsea, le mete 25, ya se me quita.
Y ya se te
se
quita.
Me, claro.
Balón de oro.
Ya lo sabes, de una sin fantasma.
Leonex28PR nos comenta, ahora Dembélé no sonríe, ¿no? ¿Qué carajo va a conseguir que va a sonreír?
Yo creo que él ya tuvo su victoria esta temporada eliminando al Barcelona. Yo creo que ya no le importa.
Pérez Racing sonreír. Sports, Messi, el duro, chico, déjate.
Lo viste jugar.
Oye, lo vio jugar, es verdad.
¿No te dio frío en ese estadio cuando...
Probablemente, sentí el pecho frío, ¿verdad? Oye, Rubén Orlando nos comenta, hablando de frío olímpico, Mbappé con el frío olímpico que se quede lejos del Madrid.
Lo que estoy diciendo, deja que meta un hat-trick en Montjuïc que se te va a quitar esa cosa.
Yo sigo pensando que cuando él se junte con Bellingham, Vinicius, yo creo que eso va a ser otra cosa.
Va a dar miedo.
Yo no me quiero imaginar eso.
No, chacho.
AJ Villa, al que Lifey le habló en inglés o en árabe. Yo creo que le habló en español.
Le habló en español de Monteatillo, papi.
Exacto, dijo. ¿Qué pasa aquí? Oye, vamos a pasar a la semifinal de mañana. Un juego que está 2-2. Y esto se define en la capital española, en el Santiago Bernabéu.
Así.
Real Madrid ante Bayern Múnich. Héctor, me comentaba fuera del aire que estaba asustadito.
Sí, la semana pasada les mencioné que no estaba tan nervioso como con el City. Retiro lo dicho, estoy cagado. Siento que ya mañana a las 3 de la tarde es que se va a poner fea la cosa en mi cuerpo, así que puede ser que esté más cagado todavía a las 3 de la tarde cuando comience el partido. Partido de vuelta, partido en Santiago Bernabéu, empate 2-2, ya tenemos el primer finalista, que es el Dortmund. Ahí entonces entra más miedo todavía, porque como bien mencionó Javier al inicio de este tema, ya tenemos al Dortmund. La final es en Wembley. La última final en Wembley fue el Dortmund contra el Bayern. Ya el Bayern de Múnich se tiene que estar afilando los dientes, pero tiene al frente Real Madrid. O sea, yo no quiero que esta semana sea el podcast madridista, porque tú sabes que yo no quiero que sea eso. Pero va a ser un partido difícil mañana. Va a ser un partido muy difícil. Ya no tenemos la ayuda de Kang In-Lee. Me imagino que ya este partido de vuelta no lo va a jugar porque, como bien sabemos, ayudó mucho el Real Madrid para que el partido quedara empate 2-2. Pero sí, va a ser un partidito cerrado y yo lo único que espero es que no lleguen a penales ni a tiempo extra. Es mejor que esto se acabe en los 90 minutos.
Bueno, pero si se van a penales, acuérdate que tienen a Super Lunin.
Bueno, eso también es verdad. Pero también depende porque ya el partido pasado jugó Courtois.
¡Ah!
Que
bueno.
Ahí entonces que no venga Ancelotti y entonces se ponga a jugar con su jugador, obviamente.
Oye, pero Courtois jugó en el weekend y tuvo clean sheet.
Sí, pero nada más lleva un partido. O sea, no sé si sea buena idea ahora en este partido de vuelta, empate 2-2, se ponga a experimentar con jugadores. Sabemos que Courtois es Courtois. Vamos, Courtois es Courtois.
Claro.
Pero Lunin también se ha ganado ser el portero titular.
Oye, pero hay que hablar también de Bayern, porque el Bayern Múnich en esta última jornada en Bundesliga cayeron 3-1 ante el Stuttgart, que está a tercer lugar y está a 2 puntitos solamente de Bayern Múnich a 2 fechas de terminar la liga. ¿Sabes? Está todo el mundo hablando ahí de que no, que es el United, que si perdió 4-0, pero el Bayern también perdió 3-1. Yo no veo a nadie hablando de eso. ¿Dónde está Thomas?
Exactamente.
¿Dónde está Thomas? Que no lo leo. el Bayern viene herido a este partido. ¿Tú crees que esta derrota contra el Stuttgart sea el revulsivo que necesita el Bayern para irle con todo a Madrid en el Bernabéu?
Además de esta derrota con el Stuttgart, primero dije Kang In-Lee, no es Kang In-Lee, Kang In-Lee juega en el Valencia, es Kim Min-Jae.
Kim Min-Jae.
El Bayern, sí.
Kim Min-Maguire.
Exactamente. Iba a decir otro comentario, pero ese comentario lo voy a dejar para bajarle 2.
Ok.
Sí,
por favor.
Aquí no lo puedo decir. Yo siento que ya, como te mencioné ahorita, la motivación, siento que ya es más que el Dortmund está en la final, que la final es en Wembley. Ya sabemos lo que pasó cuando el Dortmund jugó contra el Bayern de Múnich en Wembley. Eso es una motivación ya extra.
Ajá.
Sí, una derrota en la Bundesliga a lo mejor no duele tanto ahora como ya, ¿verdad? Matemáticamente ya no va a ganar la liga. Pero sí, puede ser ese pequeño chip en el hombro, a decirle, okay, vamos a meterle ahora. Y obviamente también no vi el partido, lo más seguro también hubo varios cambios, ¿verdad? Hubo rotaciones en el partido, pero derrota es derrota y va a doler y pues de alguna forma ellos van a querer botar ese golpe y yo espero que no sea mañana.
Oye, y he visto por ahí par de predicciones, de hecho Titus dijo una la semana pasada que es como que pasa un reguero, probablemente Bayern domina y Madrid la última nota, un reguero
exacto,
así.
Exacto.
El juego de ida, Bayern fue bastante, estuvo en el front foot.
Sí.
So, hay que ver si Real Madrid en su casa puede cambiar esa narrativa un poco.
Yo creo que se va a crecer, pero de la misma forma como jugaron el partido de ida, a lo mejor jugaron un poquito más conservador, puede ser que les funcione también.
Ajá.
Pero de nuevo, están en casa, están crecidos. La gente, ¿verdad? El Bernabéu los va a apoyar. Puede ser que a lo mejor se pongan un poquito brutos en los primeros minutos, pero después va a volver a ser más tranquilo posible, dejar que el Bayern se canse y ahí entonces vengan esas contra asesinas de parte del Madrid y ahí entonces puede ser que anotemos 1 o 2 goles de contra y si el Cholo Simeone lo hace, es un cagón, pero si nosotros lo hacemos, vamos a ganar el campeonato.
Ey,
así que era,
tacticazo.
Dale para atrás, puñeta, dale para atrás.
Dale para atrás, para que esa guagua. Oye, por aquí nos comenta Leonex 28, 2-1 a favor de Bayern. Uy, esas predicciones, súmenos las predicciones ahí en el chat. Ricardo García, clean sheet contra el Cádiz. Vamos, Presi, ponte serio.
También,
buen punto, Ricky.
También es verdad.
Te la voy a dar. Buen punto. Es contra el Cádiz, o sea.
También es verdad.
Pero ella estuvo mucho tiempo fuera también.
No, claro. Claro. O sea, tú lastimaste.
Pudo haber sido André Onana y comerse 4.
Ah, eso también es cierto. Pueden ser muchas cosas. Te lastimaste una rodilla. Estás recuperándote una rodilla, te lastimas la otra. O sea.
Siempre puede ser peor.
Claro. No es como que te vamos a poner a porterar un clásico. O sea, tienes que ir con un equipito debajo, ¿verdad? De bajo perfil. para por lo menos tú tener esa confianza de vuelta y entonces tú pues poder producir de nuevo. Pero no, es que, mano, no sé, a mí me da mucho miedo a Ancelotti porque le gusta experimentar mucho. Y que no se vuelva loco y ponga a Courtois de titular. Pero de nuevo, experiencia la tiene Courtois. El problema es que no ha jugado mucho esta temporada.
Yo creo que el Unin se ha ganado ese puesto.
Definitivo, definitivo, se lo merece.
Oye, la predicción de Leonex 28 viene con un part 2, pero el último minuto hay penal.
Hacho.
¿Pero penal para quién?
¿Para quién tú crees?
No completaste ¿Tú
viste,
ahí.
¿Tuviste el profile pick
parte
que tiene Leonex?
Parte 3.
¿Tuviste el profile pick no que tiene Leonex?
Veo unos colores como blaugrana.
Pues entonces, ¿para quién tú crees que esperando a ser para Madrid? Porque Madrid se compra dos árbitros.
Es cierto.
Ahora digo yo, Leonex, ponte de serio.
Ponte de serio, Leonex. Oye, chido Menéndez nos comenta: aunque no se descubrió América, se ganó la liga oficialmente y eso anémicamente brega y más en el Bernabéu.
No, chacho,
estoy contigo. Luni se ganó ese puesto. Ahí
sí,
está.
Definitivo. Yes. Definitivo.
Vamos a. Oye, tremendo segue, chido. Vamos a hablar ahora de la gran gesta madridista que se logró este fin de semana.
Yeah.
Oye, Real Madrid aseguró la liga número 36. Por aquí, espérate, que me siguen llegando comentarios. Voy a virar para atrás, denme un segundo. José Morán nos comenta que hay prórroga.
No, por favor, que no haya.
Y Rubén Orlando nos dice 3-1 Madrid con hat-trick del nuevo Mr. Champion Vinicius Jr.
Bueno, eso hay que hablarlo, porque aquí, como la semana pasada yo lo mencioné, aquí se habló mucha mierda de Vinicius, mano, se habló muchísima mierda de Vinicius cuando llegó, y el tipo ha dado un giro de 180 grados, o sea, sabe definir, ha jugado, ¿verdad? Está jugando mucho mejor, obviamente, ¿verdad? Tenemos esos problemas de calentoncitos que le dan, pero ha cambiado por completo su forma de jugar, y no me extrañaría que haga un hat-trick mañana en esta partido de vuelta a la Champions League, pero un hat-tricky de Vinicius en una vuelta, eso debe estar pagando bastante las apuestas.
Hey.
Así que checate, hazte un parlay ahí. ¡Ay! ¡Ay! Hazte un parlay ahí, tirado ahí, un hat-trick de Vinicius.
¡Qué bonito! Ahora sí.
Guárdalo, que lo tengo por ahorita.
Dale para el frente, que ahora sí vamos a hablar, mira. De la gran gesta, la número 36, este fin de semana Real Madrid aseguró una vez más el título de Liga.
Yes.
Esa victoria de Real Madrid ante el Cádiz combinada con la derrota de Barcelona 4-2 ante el Girona significa que Real Madrid oficialmente ya es el campeón de Liga de España.
Así mismo es.
Esto lo vamos a hablar de Madrid un ratito más, que yo sé que te gusta.
No, vamos a hablar de... Pues mira, diablo, espérate, es que me emocioné y moví el micrófono.
Sí, sabes con el micrófono.
Mano, en verdad era un partido, a lo mejor, si digo transitorio, puede sonar feo, pero era un partido pues para tú hacer rotaciones. Teníamos que esperar a que el Barcelona y el Girona jugaran, para entonces así ser matemáticamente campeones de liga. Que de nuevo, aquí venimos hablando de Javier Tebas, hemos hablado pues muchas cosas sobre él. Y si tú vas a tener, ¿verdad? Matemáticamente puedes tener un campeón. Uh-huh. Yo creo que es buena tú poner a los dos equipos a jugar a la misma hora ya. Porque entonces así pues no tienes que, el Madrid no tiene que esperar a ver quién gana, el Barcelona no tiene que esperar a ver si el Madrid pierde para ver si todavía hay liga, el Girona tampoco tiene que esperar al Madrid por si pierde, a ver si todavía pueden pelear por esa liga. Entonces el Madrid tuvo que esperar 3 horas más para, ¿verdad?, ver si podían celebrar o no. Así que, pues nada, Javier Tebas, como siempre, metiendo las patas. Ya, ese es el pana de nosotros, Javier Tebas. Pero sí, el Madrid logró...
Oye, pero Javier Tebas es madridista.
Ah, no, eso dicen.
De hecho,
eso
no,
dicen
no, en el no. Es que él puso un tuit felicitando a Madrid y dándole para arriba, pero ya tú sabes, olvídate, ni Hugo Sabinovista tanto para arriba. como Javier Tebas le dio para arriba al Real Madrid. Pero entonces lo compararon con el año pasado cuando Barcelona ganó la Liga y era un tuit bien mierda. Y pasó ahorita como que felicidades a Barcelona, qué sé yo, que pero con Madrid eres te para.
Le dio el secretario general, mira, a ver qué puedes escribir ahí para por lo menos.
De hecho, esta semana también él habló de Mbappé llegando a Madrid, que eso sería un palo, una cuestión así. No
obvio,
sé.
Si la Liga es lo que quiere buscar es más chavo.
Es claro. Ey, pero no hay billete para el Goal Line Technology.
No hay 4 millones para el Goal Line Technology ni los va a haber tampoco.
Hay que ser bien cabrón. Ok, Héctor, vamos a hablar de Real Madrid ganando esta liga. Porque, como hemos dicho, como mencionamos hace unos minutos atrás, muchos equipos grandes se han visto medio flojones este año.
Sí.
Y se ha criticado mucho a Real Madrid porque, pues, su estilo de juego tal vez no es el más vistoso y tampoco es el más dominante, pero te sacan resultados. Tanto claro. Así que te ganan la liga y están en semis de Champions. Uh-huh. ¿Qué tú opinas de este Madrid? ¿Cómo tú ves este Madrid bajo Carlo Ancelotti y la alineación actual? ¿Qué tú crees que le hace falta? ¿Cómo tú los has visto durante la temporada en la liga? Dame tu opinión. ¿Qué tú crees de esto?
Pues mira, yo creo que la mejor adición que tuvo este Real Madrid esta temporada fue Jude Bellingham. Mano, eso yo, como siempre, como lo he dicho desde que llegó y desde que se han visto los resultados, yo creo que lo que se pagó por Jude Bellingham fue muy poco comparado con todo lo que ha dado Jude Bellingham en la cancha. En verdad, para mí, creo que eso no, ahora mismo no hacen falta cambios dentro de la plantilla. Eso sí, nunca está de más un lateral izquierdo porque Ferland Mendy, pues es Ferland Mendy. Estamos sobreviviendo con Cajuca.
Ahí está. Mira, ahí llegó. Nathan, tírale duro. La cata.
¿Cómo era? Es que Kidani nunca me lo enseñó.
Sí, yo muevo los brazos hacia el garete, Steven Trinco. Saludos, se los dije. Se viene la. Mira, no, está lloviendo aquí también. Se los dije, se viene la final del 2013.
Acho, más me crece.
¡Ay, María!
Gracias,
ahí
gracias,
está, Nathan, you the man, man.
La bestia. Gracias por ese super chat.
Continúa ahí.
¿Dónde estaba? Ok, mira, pues nos hace falta defensa. Nunca está de más tener varios defensas en ese banquillo. Siento que a lo mejor Arda Güler pudo haber tenido más minutos, pero nada, eso lo resolvemos ahora.
Pero también
ahora
estaba lesionado
temporada.
El nene.
Sí, también. Él ha tenido varias lastimaduras durante esta temporada. Que yo también creo que eso es también acoplándose al preparador físico, porque ese tipo de verdad que es un asesino con esos pobres muchachos. Pero sí, ahora invito a final de temporada, pues obviamente va a tener esos minutos que necesita. Mano, en verdad, este Madrid. Yo no lo veía llegando tan lejos en Champions, de nuevo por todos estos cruces que hemos tenido en las eliminatorias, pero de verdad que para mí ha sido una excelente temporada de Real Madrid. Obviamente esto no se ha acabado todavía porque pues falta la competición que es de Real Madrid, que es la Champions League. Uh-huh. Así que veremos qué pasa mañana, pero para mí ha sido una excelente temporada. Así que al final de temporada vamos a dar una redondeadita, ¿verdad? Adicional sobre cómo le fue a Real Madrid, pero para mí, Ancelotti quédate,
vitalicio. Sí, sí. Pero no todos los madridistas quieren a Ancelotti.
Ah, eso también es verdad.
Ancelotti, eso es cierto.
Eso también es verdad.
Oye, vamos a pasar ahora a el Rapidín, donde lo vamos a mantener cortito hoy el Rapidín.
Cortito del pie.
Digo, depende.
Exacto.
Vamos a arrancar con Barcelona, porque como mencionamos, Barcelona cayó 4-2. Ante el Girona, bajan al tercer lugar y se está quedando corta la Supercopa para el año que viene, ¿verdad?
Ahí es que aprieta la cosa. Ahora mismo, exactamente, el Barcelona, pues al no ganar ni llegar a la final de la Copa del Rey, pues se aprieta la cosa. Solamente para la Supercopa de España en Arabia entra primero y segundo lugar y campeón y subcampeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Así que el Barcelona ahora tiene que pelear por ese segundo puesto. A ver si llega a la Supercopa, porque de nuevo, mira, esos son chavitos.
Que mucho que le gusta la Porta también.
Y mucho que los necesitan ahora mismo.
Ahora mismo el Girona está en segundo lugar por un punto, 74. Y Barcelona está tercero con 73. Héctor, lo más curioso de este partido son las palabras de Xavi Hernández al final. ¿Qué fue lo que dijo Xavi al final del partido?
Déjame buscarlo porque lo tengo que leer así mismo como lo dijo, porque es que, mano, como dice José Huertas González, parece mentira y es verdad. El pana se atrevió a decir en rueda de prensa luego de haber caído derrotado contra el Girona que han sido superiores contra los dos rivales que tenemos por encima en los 4 partidos. Ay, Xavi. El Girona te metió 4 este pasado fin de semana. En el primer partido te metió 4 también. O sea que te metió 8 goles en 2 partidos. Con el Real Madrid, estos dos partidos de liga, creo que fueron 5 goles, más contando los 3 de la final de la Supercopa de España en Arabia. Son 8 goles, o sea, que les cayeron un par de goles. Y tú te atreves a decir en rueda de prensa que ustedes fueron superiores contra los dos rivales que tienen en esos 4 partidos.
¡Ah!
¡Cabrón!
¡Ay, mi hermano!
¡Estás embustero! ¡Estás embustero, Xavi! Mano, a mí no me entra en la cabeza, Javier, que el pana haya dicho que se va a ir y ahora se queda.
Y pasa esto.
Y se atreve a tirarse esa maroma. Es decir, que luego de que pierde 4-2 en un partido, tú dices que fuiste superior. Bueno, fuiste superior, pero ganaste.
Ajá, exacto. Exactamente. Como diría el gran filósofo, tío de nosotros, José Mourinho, te puedes llevar el balón para tu casa, yo me voy a llevar los 3 puntos. Literalmente eso fue lo que dijo Girona. La misma palabra por palabra.
Exactamente.
Eso fue lo que dijeron. Quédate con el balón, nosotros nos llevamos los 3 puntos. Y probablemente nos quedamos con el segundo lugar también.
Exactamente.
Ay, la situación de Barcelona, bueno, por lo menos resolvieron lo del manager.
Eso,
o sea,
sí.
Ya Xavi se queda.
Eso sí.
Se sacan el dolor de cabeza de encima de tener que resolver, en buscar otra persona que conozca la filosofía del club, que juegue el estilo de posesión que ellos quieren jugar, yara, 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 y toda esa cuestión.
Uh-huh.
Ya eso te lo resolviste.
Eso hace.
Porque Xavi se queda. Pero vas a tener esto un año más. O sea, yo estoy seguro que el Barcelona somehow va a poder reforzarse en el verano.
Sí, alguna palanca van a tirar para
alguien
poder,
van a traer,
poder, sí.
Especialmente en defensa, porque bastante falta que también les hace.
Definitivo.
Pero honestamente, la próxima temporada, yo no veo este Barcelona progresando mucho.
No, y si de nuevo, si se completa el rumor que ya lo gritan a voces en Madrid de que llega Kylian Mbappé, peor lo veo al Barcelona de que pueda hacer algo la próxima temporada en Liga. Porque es que no van a tener break. Tienen que buscar alguna forma de poder reconstruirse, salir de 2 o 3 momias que tienen.
Esa es la cuestión,
algo.
Que tienen que vender gente.
Y entonces le das unos contratos exorbitantes. Ejemplo, Robert Lewandowski. O sea, tú le diste un contrato súper alto.
Y yo imagino que Gundogan, llegando de City, ganando un triplete,
claro,
tampoco tiene que estar cobrando,
claro,
7.50 la hora.
Se te va a hacer más difícil poder venderlo, porque es que nadie te va a pagar lo que tú vas a estar pidiendo por ello. Mm-hmm. O sea, ya por un chamaco, o sea, se puede hacer por Lamine Yamal. Tú, los chavos que te pidan, tú los puedes dar, pero por alguien que tiene 30 y pico años, que ya está decayendo en su carrera deportiva, porque hay que decirlo así, o sea, Robert Lewandowski llegó al Barcelona y fue el pichichi, perfecto, pero ya este año, para
entonces,
mí, es si, una sombra de lo que fue cuando llegó.
Si tú eres Barcelona, ¿a quién tú traerías en verano? Yo no, o sea, no sé, y los culés que están en el chat, por favor, escríbanos y denos luz. ¿Quién está sonando para que llegue a Barcelona este verano?
Sí.
Por tu ejemplo, Real Madrid hace tiempo que suena Mbappé.
Uh-huh.
Otro ejemplo, para Manchester United está sonando Michael Olise, que nos clavó ayer lunes, pero lleva también un par de semanas que suena para... O sea,
claro,
cada club tiene como que su jugador que, mira, este se está rumorando que va a llegar.
Claro.
¿Quién tiene Barcelona que va a llegar?
Esa es otra. O sea, no, ahora mismo en los rumores que yo sepa, no hay nadie que esté sonando en la órbita del Barcelona. Y entonces, si tú vas a dejar que Xavi Hernández se quede, él te va a pedir también jugadores. Uh-huh. Porque de la misma forma...
Esa es la cuestión, porque tienes que mejorar esta plantilla.
Claro, entonces de la misma forma en que esta misma temporada tú le quisiste joder a Xavi la lista de convocados, que pasó esta misma temporada, el mismo Laporta, Xavi quería darle descanso a los jugadores y Laporta se puso potrón y tuvo que poner los jugadores que quería Laporta en la convocatoria. Uh-huh. O sea, tú le vas a hacer lo mismo esta temporada próxima. Tú le vas a traer los jugadores que él quiere, o sea, le vas a conseguir dinero para tú conseguirle esos refuerzos que quiera Xavi. O sea, la cosa está apretadita.
Bueno, mira, por aquí José Morán nos da una solución para Laporta: vender a Frankie de Jong. Que hace como 3 años atrás, cuando United lo quería comprar, se decía que Frankie de Jong era una palanca, porque costaba, creo que como 70 millones.
Sí.
Ahora hay que ver cuánto vale Frankie de Jong ahora.
Exactamente.
Porque yo no creo que él valga 70 millones todavía.
No, no creo. Voy a entrar a Transfer Market ahora, así que...
Verifícate a ver por ahí.
Vamos a ver qué sale.
Mientras tanto, en los comments, Ricardo García nos dice, síndrome culé.
Lamentablemente.
Y AJ Villa nos dice, los chavos son lo que la puerta... Espérate, ¿cómo es? Los chavos son la que la puerta se lo coma.
Sí, para que la puerta se lo coma.
Ah, para que la puerta se lo coma. Mala mía, AJ, no.
Mira, ahora mismo en Transfer Market son 70 millones de euros.
¿Todavía?
O sea, todavía vale 70 millones de euros. ¿Tú
entonces?
Sí, exactamente.
Ok.
Lo dijiste.
Me parece bien. Ey, Frankie de Jong, si estás buscando club... Llámame.
Pana que tiene una oferta que no va a poder rechazar.
Eso es así. Reúnete con Erik ten Hag. Lo que se supone que hubiese pasado hace 3 años, todavía puede pasar.
Exacto.
Estás a tiempo.
Exactamente.
Piénsalo.
Pero de 85 millones que costó, ¿verdad? Que el Barcelona lo compró al Ajax, de 85 millones va a dar 75, son 10 milloncitos menos. Sí,
adiós, pero 75 millones siguen siendo.
Ah, no, 70.
O sea, ¿qué estás perdiendo? 10 millones.
No, exacto. Pero igual como que en Barcelona perder dinero ahora es perder dinero.
Bueno.
Más de lo que están perdiendo, no, pero están perdiendo.
Yo sigo pensando que ellos van a tener que vender una de sus joyas jóvenes. O sea, un Gavi, un Pedri, la Miñamal no creo, pero por lo menos alguien de esa generación joven que está haciendo ahora.
Sí.
Si quieren hacer chavos, van a tener que salir de uno de ellos.
Van a tener que hacerlo.
De verdad. Tienen que salir de otros jugadores antes de, o sea, ese tiene que ser como que el last resort.
El último.
Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Leonex28 nos dice, Kimmich e Iñaki parece que están sonando para Barcelona. Joshua Kimmich está sonando para par de equipo. Y exacto, Joshua Kimmich no va a salir barato.
Barato no va a salir.
Sí, de verdad barato que sí, no de verdad salir. Que sí. Vamos al próximo tema del Rapidín. Manchester United.
Ay, Manchester United.
Sea la madre, Manchester United.
Ay, Manchester United. Tantos equipos que hay, Javier. Tantos equipos que hay.
Ahí está.
Y no tienes que ir a Manchester
United. Ese es el chiste.
Vamos al próximo tema.
Hay que joderse. Oye, 4-0. El United se comió ayer lunes. De Crystal Palace. Oye, hablando de Michael Olis, 2 goles se clavó ayer. No, hizo un doblete. Yeah. Un Crystal Palace que viene en una muy buena forma. Hace varias semanas atrás, derrotaron a Liverpool también en Anfield. La primera derrota de Liverpool esta temporada en casa vino a manos de este Crystal Palace, que está jugando muy bien, que está jugando un fútbol organizado, en comparación de este Manchester United, que todavía en la hora, estamos a cuántas fechas de Liga, 35.
Que lo que da son ganas de llorar, sí.
Que todavía en la hora que yo no sé a qué juegan. O sea, el único defensa que teníamos disponible era Maguire. El único central. Maguire se lesionó. Johnny Evans estaba lesionado. Le hicieron una prueba, salió lesionado. Y con todo eso,
ponlo.
Lo pusieron a jugar.
Ponlo.
Esto más irresponsable no puede ser. Entonces lo ponen con Casemiro, que Casemiro no es central. Y Casemiro lo que hizo ayer fue un papelón. De hecho, yo no vi el juego de ayer.
Lo mejor que pudiste haber
yo
hecho.
Yo no lo vi. Yo dije, hoy es lunes, yo no me voy a joder la semana viendo esta mierda. Cuando yo vi que Maguire se lesionó, yo dije, you know what? Forget about it.
Sí, yo creo que esta temporada yo creo que la podemos quitar, ya que esta temporada nunca pasó.
Me reconecto para la final de Fake Cup. Y ya ahí veremos qué pasa.
Ya, exacto.
Pero cuando yo vi que él no iba a jugar, que nos vamos con una defensa mega parchea, olvídate de eso. Wan-Bissaka y Dalot, estos dos cabrones, los dos son derechos, los dos son right backs. Ya hemos visto demasiado de ellos dos jugando fuera de posición esta temporada. No me interesa verlo. No, ¿quién iba en el medio? Meinu con Eriksen, que Eriksen tampoco puede correr mucho.
Tacho.
Tú sabes, ¿qué nos queda? Tenemos al frente a Rasmus Højlund, que no le llega a servicio. So, él tampoco puede hacer nada. Creo que leí que le anularon un gol. Uh-huh. O sea, ¿qué nos queda? Anthony por derecha.
Anthony, que de 8 no sirve, de 5 no sirve, de 10 no sirve. Salud, ¿de qué carajo sirve? No, el tipo no sirve.
No sé de qué me sirve. O sea, Eric Ten Hag lo que tiene es un descojón en este equipo con las lesiones. Ricardo García nos dice, Frankie vale 15 millones, dos Frankie con galón de guarapo de, ey, y están, guarapo de caña,
y
yo está, lo cojo.
Y están dando mucho con los 15 millones y los dos Frankie.
Oye, Eric Ten Hag lo que tiene es un descojón en este equipo. Y yo sigo pensando que no lo deben votar.
Sí, no.
Yo creo que antes de votar a Ten Hag, deberían vender como a 10 jugadores y darle un break más.
Necesitas un equipo nuevo.
Si te votamos estos 10 jugadores y te traemos dos o tres refuerzos buenos, y como quiera te escracha, pues te vas para el carajo.
Sí, pues mira, pues está bien.
Pero yo creo que no debemos votar a otro manager, uh-huh, y traer a alguien nuevo, sea quien sea. Sea Thomas Tuchel, sea el mismo Southgate, que yo no quiero que llegue, pero sea quien sea. Si tú le das a otro manager este mismo grupo de jugadores, va a pasar lo mismo que pasó con Mourinho, que pasó con Solskjaer y que está pasando ahora. Uh-huh. A principio te van a jugar bien y cuando se cansen de ti, te van a mandar para el carajo y te van a dar la pata por el culo.
Exactamente.
Tú sabes, vamos a ver el mismo patrón de siempre. Hay que salir de los jugadores primero antes de cambiar de manager. Esa yo creo que debe ser la estrategia de Ineos, uh-huh, si quieren hacer las cosas diferentes.
Claro.
Pero yo no soy Sir Jim Ratcliffe.
Y es como mencionaste, o sea, esta temporada ha sido mala suerte por completo, mano, porque ¿cuántas lesiones ha tenido el equipo? O sea, han tenido varias lesiones que se ha visto marcado dentro del campo. Y pues, mano, ha sido mucha mala suerte de parte del preparador físico y de todo el staff, claro, de Manchester United. Pero vamos a ver si llega a la jornada 34, que ese es nuestro famoso sáquico.
Aquí
entre el Newcastle, mío, y Manchester United,
es que
faltan,
se debe ese juego.
Faltan dos semanitas.
Los juegos que le quedan a United son Arsenal este weekend, Newcastle, uh-huh, la última fecha contra Brighton, que Brighton está flojito, pero Brighton no puede ganar fácil.
Eso es así.
Newcastle está teniendo un resurgir bueno. Arsenal está peleando por la liga. De hecho, la única derrota esta temporada que yo voy a aceptar, si significa que City no gana la liga, es contra Arsenal. Es la única derrota que yo voy a aceptar. De verdad. Si Arsenal gana este weekend y eso significa que ellos van a competir por la liga.
Pues mira,
you know what?
Me sacrifico.
La tengo.
Me sacrifico.
Es más, métanos tres. Yo me voy a salir del campo, metan tres goles y ya.
Y ya.
Ganen el juego. Olvídate de eso. Por aquí José Morán nos comenta, ¿qué le dijo Anthony a Eric Ten Hag?
Sí, lo estoy buscando por aquí. Casi.
Casi, casi. Peor, casi, casi, come.
Peor, porque le dijo en un chat de WhatsApp, cabeza de huevo calva. Para eso es lo único que sirve Anthony, para insultar. Porque de 5 no sirve, de 8 no sirve, de 10 no sirve, pero para insultar es bueno.
¿Tú sabes quién es bien bueno también? Los otros días lo escuché, el señor Canelo, Saúl Canelo Álvarez.
Ajá.
Que le dijo, creo que tuvo un roce con Oscar de la Olla.
Que le dijo Oscar de la Olla, tú eres un intento de ser humano.
¡Diablo!
¡Fue él!
¡Diablo!
Pues tú sabes que este insulto de Anthony, Arturo, que estuvo aquí la semana pasada, me lo envió por Instagram. Uh-huh. Y yo lo leí y me encojoné primero. Pero después fue como que, ya, es que es tan infantil,
sí,
que me dio risa.
Sí.
Es como que, coño, yo soy infantil. Y un insulto así, se la doy. Se la doy.
Coño, te quedó buena.
Te quedó buena, Anthony.
Lo único bueno que has hecho esta temporada, no has hecho más nada.
Pero hablando claro, Anthony, come, ponchame la cámara, Tere.
Sí, yo no quiero ser
Anthony,
parte
yo sé
de
que
esto.
Me estás viendo. Y yo quiero que tú sepas que tú eres un huele bicho. O sea, Eric Ten Hag te trajo aquí básicamente obligado, porque Eric Ten Hag peleó para traerte a United. Que allá John Murta y Richard Arnold decidieron pagar qué sé yo cuántos millones por ti.
Uh-huh.
Eso fue una metida de pata.
Claro.
Pero Eric Ten Hag peleó para traerte aquí. Que tú no has producido, que tú has sido senda mierda, especialmente esta temporada, no es culpa de Ten Hag, es culpa tuya, jodido, de irresponsable. O sea, tuviste un escándalo con tu expareja en Brasil y ya el principio de la temporada te lo perdiste.
Uh-huh.
Regresaste y desde que regresaste no has hecho un carajo.
No.
Y encima de eso, Ten Hag te pone de titular. O sea, hubo unos juegos que sí, que estuviste en la banca, que estaba Rashford jugando por la izquierda y Garnacho fuera de posición,
uh-huh,
jugando por la derecha. Pero ahora mismo tú eres el titular. Has sido titular en la FA Cup, has anotado goles importantes. Y con eso tú te atreves
qué
a insultar. Vete para el carajo,
sí,
Anthony. De verdad, wanka. You are a wanka, Anthony. Mira. Esto es lo que hay para ti, canto cabrón. De verdad, Anthony, te puedes ir para el carajo. De los 10 jugadores que yo dije que deberían votar, Él tú debes ser probablemente el segundo. Porque el primero lo estoy debatiendo todavía en mi mente quién debe ser.
Al que deben sacarle a Martial, que lleva 48 años jugando.
No, Martial ya oficialmente se va.
Gracias a Dios. Diablo,
o sea, Martial. Davo tiene que estar bien contento, ¿verdad?
Diablo, Martial. Lleva desde que se fundó el club Martial jugando.
Está cabrón. Oye, bueno, José.
Disculpa que te interrumpa. Mira, 28 partidos que ha jugado esta temporada, un gol y una asistencia, 5 tarjetas amarillas. Ha tenido más tarjetas amarillas que goles y asistencia esta temporada. Y tú te atreves a hablar mierda de tu técnico después que él te vaquea. Mano, hay que estar mal.
De verdad que sí, Anthony. Te puedes ir para el carajo. José C. nos comenta: como fan del United, ¿quieres que se me tape el corazoncito aquí?
¿Quieres que Sancho gane la Champions?
Ah, ok. Es que el corazoncito en el chat me tapa la palabra de ahí de la esquina. Como fan del United, quiero que Sancho gane la Champions. Mira, de verdad. Yo quiero que Sancho le vaya súper bien en Dortmund. Porque mientras mejor a él le vaya, más chavito nosotros le podemos sacar cuando lo vendamos en verano.
Eso
es verdad. A mí me conviene que a él le vaya extremadamente bien en el Dortmund. Y que gane la Champions. Oye, por mí que gane lo que sea. Con tal de que le podamos sacar por lo menos sus 60 milloncitos. Ey, I'll take it.
Ah, no, claro.
Que le vaya súper bien. Ahora, yo tengo un debate con que Sancho en Dortmund ahora se está viendo un poco mejor, pero no ha sido consistente todavía. O sea, la semana pasada Sancho dio un juegazo contra PSG. Uh-huh. Y está todo el mundo diciendo como que, ay, de lo que United se está perdiendo, este es el Sancho que todos hemos visto, qué sé yo qué carajo. Y es cierto, este es el Sancho que United compró hace 3 años atrás, este es el Sancho que queríamos ver.
Claro.
¿Por qué no ha aparecido con United? Ey, no sé.
Nadie sabe.
Excelente pregunta.
Nadie sabe.
Pero este Sancho es el que debería estar jugando semana tras semana. O sea, yo no quiero ver a Sancho siendo una basura. Yo quiero ver a Sancho siendo el Sancho que explotó en Borussia Dortmund. Y hasta que yo no vea esa consistencia en él, yo no lo quiero en United. De hecho, con todo este revolú, probablemente lo van a vender en verano. Pero yo quiero que él sea consistente, así. Uh-huh. Yo no pido mucho.
Sí, no, exacto, definitivo. Pero como tú mencionas, o sea, a lo mejor mientras más consistente sea, más chavo se le puede sacar. Y ya entonces ahí, juntando la venta de Anthony, que eso ya lo sabemos, que esa venta va a pasar.
Bueno,
ahí entonces caen un par de pesos, así que ahí puede venir un refuercito.
Vamos a ver qué pasa. Michael Olis está sonando para el United. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a pasar ahora al tema de discusión de Discord. Oye, como les digo toda la semana, si usted no está en el Discord de la partida podcast, únase, porque estamos todos los días viendo los juegos, estamos debatiendo, estamos analizando, mandando memes ahí.
Sí, nos damos par de cogotazos.
Es una buena comunidad para debatir el fútbol europeo, de verdad que sí. Así que únase, el link está en la descripción de este video. Es completamente gratis, by the way, no tiene que pagar absolutamente nada.
Eso es lo más importante de todo.
Se une y está ahí gratis, para que lo sepa. Y si usted está en el Discord de la partida, también nos puede enviar sus recomendaciones de temas o también la recomendación para el partido de la semana.
Eso es así.
Que venimos con eso ya mismo.
Se viene por ahí también.
Así que, come, pónchame por ahí el tema de discusión que nos trajo la gente de Discord para esta edición en la noche de
hoy. Eso es así. Es un tema que va a saltar pasiones.
Sí, especialmente chat de Ricky García.
Sí, que está Ricky por ahí.
Ricky nos comenta, voy a dejar esto por aquí y me voy lentamente. Entonces, estamos viendo una gráfica cortesía de Sky Sports. Big Six Major Trophies. Hey, since Jurgen Klopp's appointment.
Eso es lo más importante de todo. Desde que llegó Jurgen Klopp a Liverpool, ¿cuántos títulos han ganado el Big Six?
Comparado con lo que el net spend.
Con lo que han gastado.
Lo que han gastado neto, tú sabes. Sobre entrada, estamos viendo una gráfica que es a favor de Jurgen Klopp. O sea, esto es Sky Sports mamándoselo a Klopp.
Eso es lo primero.
De entrada. Entonces, compara con Manchester City, Chelsea, United, Arsenal, Tottenham. El Liverpool ha ganado 7 trofeos con Jurgen Klopp, un título de liga, y su net spend ha sido 346 millones de libras. Héctor, para los que no saben lo que es el net spend, ¿verdad? Que esto lo aprendí hoy, porque yo de economía no sé mucho.
Sí, no, exacto.
Pero lo que tú gastas comparado con lo que tú recuperas. O sea, tú tienes esta X cantidad que tú gastaste y Y cantidad, Y cantidad es lo que tú recuperas. Ese resultado es tu net spend.
Okay.
Según esa gráfica, Liverpool, pues, comparado con los otros Big Six, es el que menos net spend tiene.
Exacto.
Hay otros como Chelsea y United que tienen un billón. Pero es porque por lo menos Chelsea, no sé, pero por lo menos United es que no vende a sus jugadores. Exacto. ¿Tú sabes?
Exacto. No queremos salir de ellos.
No queremos salir de ellos. No los queremos tener aquí forever and ever. Y pues ahí está. Y seguimos gastando como unos cabrones.
A Martial.
Exacto.
Qué gran ejemplo.
Exacto. Te puedo dar 5 ejemplos más. Manchester City, por otra parte, 630 millones en net spend. Ahora, aquí es que viene el asunto, Ricky, esto era lo que estábamos debatiendo en el Discord hoy en la tarde. Y es que, ok, el net spend de Liverpool es 346, pero cuando tú vienes a ver lo que ellos gastaron, 800, ¿dónde es que, espérate, dónde es que está? Porque tengo el lado por aquí, búscalo, en el búscalo, Discord búscalo. Ahora mismo.
Búscalo, búscalo.
851 millones de libras fue lo que ellos han gastado en total desde que Jurgen Klopp llegó. Entonces, aquí es que viene mi problema. Porque Jurgen Klopp en muchas ocasiones ha dicho que I'm working miracles on a shoestring. Como que a mí no me dan chavo, yo tengo poco apoyo y yo estoy aquí haciendo cosas grandes con poco.
Exacto.
Pero cuando yo veo ese número, 851 millones, eso no es poco, cabrón.
No, no es poco.
Estás picando, o sea, para el billón.
O sea, exacto. Se han gastado un par de pesitos ahí como quiera. O sea, que no es que tampoco estás haciendo de tripas corazones.
Exactamente. Entonces, aquí es donde viene mi problema con Jurgen Klopp, porque es que, ¿sabes? Estás hablando cosas que no son ciertas, chicos. O sea, yo puedo entender que Liverpool ha hecho muy buenos negocios. Y eso es algo que Ricky nos dijo en el Discord. Ha hecho muy buenos negocios y han recuperado dinero.
Sí.
Lo cual está, oye, muy bien. Eso es lo que los clubes deben hacer. O sea, estamos alabando algo que debería ser la norma.
Claro.
Pero por otra parte, esta gráfica de Sky Sports también está al garete, porque le están dando crédito a Klopp por algo en lo que yo creo y estoy casi seguro que él no tiene control. Tú como manager, tú no manejas las finanzas del equipo.
No, claro.
Tú no pones los salarios de la gente.
No, claro.
Tú no decides cuánto tú vas a gastar, por un ejemplo, traer a Virgil van Dijk cuando llegó de Southampton. ¿Tú crees que Jurgen Klopp dijo, no, voy a pagar X cantidad? No,
yo lo
¿tú crees que él es el que se sienta a negociar? Esto no es FIFA. Claro. En FIFA el manager es el que lo hace, pero en el mundo real,
es verdad,
eso no es lo que ocurre.
Exacto.
Hay unos directivos detrás de ti, hay alguien que maneja las finanzas, hay alguien que está scouteando, que te dice, mira, este jugador tiene estas habilidades, y hay otro que te dice, ok, podemos pagar esto, es el que llama y negocia con el otro. O sea, esto es un proceso bien cabrón. Y esta gráfica de Sky Sports me saca por el techo porque le están dando crédito a alguien que no tiene nada que ver con eso.
Sí, exacto.
Yo estoy loco.
El trabajo de él es tú coger esos jugadores que te traen para tú hacerlos un equipo ganador. Y es como tú mencionas, o sea, Jurgen Klopp no dice, yo voy a pagar 20 millones a este, 30 millones a este. Él los pide, y si el equipo los trae y la junta los trae, pues perfecto, porque él es el jugador que yo quería para tú poder acoplar, ¿verdad? Que lo tengas para que se acople a un equipo y pues tenga el le pueda sacar el mayor beneficio posible a un jugador. Pero no sé, o sea, es como bien lo mencionaste ahorita, haciendo de tripas corazones porque no tengo vaqueo de nadie, y entonces se han gastado un par de pesos.
Entonces, otra cosa que yo quiero mencionar aquí de Liverpool, ok, hicieron buen trabajo recuperando dinero, pero entonces, si tu manager se está quejando de que no le dan el apoyo suficiente, más sin embargo tú estás recuperando dinero, porque según el mismo Ricky nos dice, han vendido jugadores a buen precio, pues entonces, ¿por qué ese dinero no se lo dieron para atrás y le dijeron, mira, toma tanto, vete y cómprate un par de jugadores?
Exacto.
Porque explotaron en Darwin Núñez, ¿cuánto fue? ¿100 millones el año pasado?
Un cojo.
Entonces, si tan buenos son administrando su dinero, ¿por qué no cogieron esos 100 millones y los gastaron en otros jugadores?
Exacto.
Yo siempre he dicho aquí que la compra de McAllister fue una ganga, porque McAllister le salió como en 44 millones.
Sí,
o sea, regalado. A precio de pescado bombado.
Sí.
Pues, ¿y por qué no usaron esa misma estrategia para comprar a Darwin Núñez? Porque no tiene sentido. Entonces, gastaste 100 millones en un tipo que no te ha producido, no te produce, punto.
No,
o sea,
puede.
Porque es que no es que no lo hizo en el pasado, es que no lo ha hecho todavía al sol de hoy.
Exacto.
Y tienes a tu manager quejándote, pero por otro lado estás diciendo, no, es que nuestro net spend ha sido tanto. Pues, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde es que está ahí? Ricky, dime algo, chico, dame luz, porque yo estoy aquí, yo me quedo bobo con estas cosas. O sea, sí. Esto, no sé qué tú piensas.
Mano, es que, no sé, es como tú mencionaste ahorita la tabla. O sea, esta tabla también está one-sided. O sea, es desde que Klopp llegó a Liverpool. O sea, tampoco es como que 10 años antes de que llegara Klopp y ahora con Klopp en la en al mando del Liverpool.
Es que el club llegó y milagrosamente todo cambió.
Exacto, ahora no es el mejor club del mundo, ganaron 7 Major Trophies y ganaron una Premier League sin vaqueo, porque no tienen chavo, pero ese net spend de 346 millones, obviamente dentro de esa lista, ese Big Six, es el equipo que menos tiene en ese net spend. Pero de igual forma, siendo de los equipos top dentro de la Premier League, se supone que se te exija también. Y el Liverpool a mí me parece un Atlético de Madrid de la Premier League. Si Jürgen Klopp dice, vamos a llegar cuarto y ese, si llegamos cuarto, es una gran temporada. Y todo el mundo, diablo, Jürgen Klopp, el Mesías del Liverpool. Pero es un tipo que se le puede exigir. Es un equipo que se le puede exigir,
claro,
también.
Claro, entonces, y no lo hacen. Es un equipo que ahora mismo está tercero. Ya, matemáticamente, todavía están en la carrera por el título, pero la realidad es que
no
están en la carrera por el título.
No llegan.
No llegan. Solamente sí. Por la calidad de City y la calidad que ha presentado Arsenal esta temporada.
Claro.
Entonces, básicamente le aplauden el llegar tercero. O sea, sí. Que es más o menos lo que tú estás diciendo. Oye, y en el pasado... Claro, hubo una temporada que él tuvo como 97 puntos y perdió la liga.
Claro.
Pero, ¿y las demás ligas qué?
Uh-huh.
O sea, no olvidemos que en sus primeras temporadas, él creo que hubo una temporada que no sé si terminó octavo o algo así. Y después terminó como 2 años corridos cuarto. O sea, que él no vino a pelear por el título bien. Como hasta el 2020, por ahí, esa temporada. Cuando empezó la pendeja del COVID, que fue cuando ganaron la liga.
Exacto.
Por primera vez en 30 años.
Exacto.
Tú sabes.
Que llegó el Mesías.
Claro, entonces yo creo que aquí se está tratando de poner a Klopp en un pedestal.
Claro.
Que, hey, United Bias, yo creo que no se lo merece. De verdad.
Pero hablando ahora de que llegó Klopp a Liverpool, hay que hablar también desde que llegó Todd Bowley al Chelsea. Yo creo que eso también es una excelente data que se puede también buscar.
Claro.
El pana ha gastó 1 billón en un transfer window nada más. Y no hay ningún tipo de resultado. Ahora
entonces,
está resolviendo.
Esa es otra. La gráfica dice desde que Jürgen Klopp llegó. Y dice que Chelsea, su net spend ha sido de 1 billón. Pero entonces vamos a ver el bruto. De lo que han gastado.
Bruto eres tú.
Para que sepas. Hay que ver la cantidad completa que ellos han gastado, porque no es 1 billón nada más.
No, claro que no.
1 billón se fue hace cuando, como tú mencionas, cuando llegó Todd Bowley. Pero si nos vamos más para atrás, desde que estaba Roman Abramovich, a Abramovich también le gustaba soltar billetes. So, ese número, yo no sé, yo lo pongo en duda.
Sí, de igual forma que esta tabla la pongo dudosa.
Sí, de verdad que sí. O sea, coño, Sky Sports, cabrones. Ustedes... Este es mi problema con la prensa inglesa. Se supone que la prensa sea objetiva, ¿verdad?
Eso es lo menos que son.
Número uno, above all. Tú tienes que ser objetivo. Número claro. Dos, tú no eres la historia, porque el medio y el periodista nunca son la historia.
Exactamente.
Y, cabrón, hay que informar con la verdad.
Pero sobre todo...
Que se cuiden.
Que se cuiden.
Pero entonces, tú me presentas esta tabla... Que de nuevo, lo que estás haciendo es dándole para arriba a una sola persona, claro. Y los otros 6 cabrones, ¿qué?
Claro.
¿Me entiendes?
Sí,
entonces,
exacto.
No estamos jugando en un even playing field. Entonces, en Sky Sports, tú tienes mucho analista que era exjugador de Liverpool, Grimes Souness, viejo ya chocho, y Jamie Carragher, que es un loco.
Que el cabrón se metió para allá con Dortmund.
En la pared amarilla y después los irresponsables de CBS Sports le dan un micrófono sabiendo que está picado para que entreviste gente. Es que te digo que CBS Sports
está
yo lo odio.
Está bien loco.
La gente dice que loco. No, eso es entretenimiento. No, cabrón, eso es una irresponsabilidad. Tú no le das un micrófono a una persona que está ebria.
O sea, ¿se tiró un Rubén?
Casi, casi.
Mira para allá.
Casi.
Más o menos. O sea, tú no le das las llaves de un carro a alguien que está ebrio.
Claro, porque no tiene licencia.
Pues porque tú vas a poner a alguien borracho frente a una cámara. No sea normal, o sea. Claro. CBS Sports aparte. Sky Sports, mano, cada vez que hablan de Liverpool... Yo me pongo a ver los videos de ellos y es mamajera completa, de verdad.
Niquelaito.
Pero brutal. Entonces, tú tienes a los mismos exjugadores de United como Roy Keane y Gary Neville,
uh-huh,
que ven este United y se le cagan en la cabeza.
Uh-huh.
Paul Scholes es otro. Pero entonces tienes a los ex-Liverpool pasándole la manita a Jürgen Klopp.
Que no puede ser.
Es que hay que joderse.
Que no puede ser, exactamente, que no puede ser.
Mira, vamos aquí a los comentarios que Ricardo García está nos está comentando. Ángel Crespo nos comenta primero, todo el mundo gasta, lo que pasa es que solo se critica a algunos. Exacto. Eso es sí, sí. Totalmente cierto, Ángel. Sí. Ricky nos comenta, el Mesías se nos va y estoy muy contento por eso. Cuando el FFP le toque la puerta a Chelsea, van a rodar cabeza.
Al Chelsea tan solo no, si todavía estamos esperando por los 115 cargos de Manchester City.
Pues imagínate.
Y no llegan. Más llega primero exacto el Financial Fair Play al Chelsea que, probablemente, que los 115 cargos de
probablemente.
Chelsea.
Probablemente.
Del City.
La tabla salió en ESPN UK también. Pues porque, todo el mundo la cogió de Sky Sports. Y esta es otra crítica que tengo que dar a la prensa inglesa. O sea, esta gente dijo un disparate y todos los demás medios. Vamos a repartirlo para adelante.
Exactamente.
Váyanse para el carajo.
Dijeron la miel de chocolate y todo el mundo dice que la miel de chocolate.
Hay que joderse. Estaba hasta la tuerca Jamie Carragher. Eso es muy cierto, Ricky, muy cierto. Ángel Crespo, by the way, es el Taito. Ese es mi nombre de pila. ¡Ah!
Taito. Y nosotros aquí hablando bien del Taito y el Taito estaba en los comentarios.
Taito, para mí, tú eres Taito.
Estaba detrás de una máscara.
Tú no eres Ángel Crespo, yo no conozco a Ángel Crespo, yo conozco al Taito de Club Soccer Dance.
Exacto.
Ya está.
Ya sabemos la identidad del hombre araña.
Bienvenido Ángel Crespo a la partida podcast. Son dos personas completamente distintas. Bueno, ya no quiero seguir hablando de Jürgen Klopp.
Sí, no, en verdad esa tabla me sacó del sistema. Yo me quedo bobo, de verdad.
Estamos llegando a la parte final de esta edición de la partida podcast. Eso significa solamente una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡María!
¡Qué sabroso!
Chula. Oye, como les mencioné ahorita, si usted no está en el Discord, únase, el link está aquí, porque ahora viene el partido de la semana, donde usted también puede enviarnos su partido para esta semana. ¡Come! ¿Quién es el partido de Discord para esta semana? Si me lo punchas por ahí.
Viene.
Primo Pérez y Eric Smith nominan al Manchester United por decisión unánime.
Para quitarle votos a Xavi y al Barcelona. El primo sí que sabe.
Oye,
el primo sí que sabe.
Yo dije en el Discord que yo los quería los dos. Mixto. Un partido mixto, ¿verdad? Para que se compartan ahí la culpa. Pero exacto. Pues, esto es una democracia. Claro. Pues dos contra uno.
Sí, no, ¿qué exacto. Le puedo decir? No se puede hacer mucho ahí. De nuevo, pues el United se lo ganó con esa goleadita este pasado fin de semana.
Oye, ¿qué te puedo decir? Ya yo no quiero hablar de este equipo, ya para mí la temporada acabó. Hach. Yo me vuelvo a reconectar para la final de FA Cup cuando el City nos destroce la salud en Wembley otra vez.
Vuelvo y pensamos en la próxima temporada.
Y esperar hasta agosto.
Pensamos en la pretemporada en Estados Unidos.
No, yo ni la temporada. Yo no. United hizo la pretemporada en Estados Unidos el año pasado. Le clavaron como 15 juegos de pretemporada en Europa, en Estados Unidos y qué sé yo, donde hostia más. Y todo el mundo se lesionó. Y este año, ¿dónde vamos otra vez?
Para Estados Unidos.
Cabrón, es que ustedes no aprenden.
No aprenden. Obviamente sabemos que ahí donde están los chavos.
Claro.
Pero, coño, no pongas en riesgo la salud de tus jugadores.
Oye, si te vas a dar el viaje, está bien. Pero no pongas tantos juegos. No seas mamabicho. Aquí hay que joderse. Que joderse con estos cabrones del United.
No es fácil.
Vamos al partido de la semana tuyo, Héctor.
Pues mira, nos vamos para Francia y no es el PSG.
No.
Es... déjame buscar el nombre aquí completo que lo tenía anotado, espérate, lo voy a asesinar, pero sabes que en verdad no, esta semana pues traté de buscar la pronunciación correcta, pero no la encontré. El Espérance Sportive Trois-sous-Champagne de la segunda de la Ligue de Francia. Pueden ver, como pueden ver ahí en las pantallas.
Qué francés más bello.
Sí, no, muchachos. Ahora mismo, yo estoy ahora mismo baneado en Francia. No me quieren dejar, no me van a dejar entrar.
Mira que a ellos no les gusta que hablen francés.
No, por eso mismo.
La merde.
Nos aman en Francia. Yo sé que sí, yo sé que nos aman en Francia.
Y en Latinoamérica también.
También, sí. Un saludo también a nuestros fanáticos en Latinoamérica. Pues el Troya es parte de este conglomerado llamado City Group, que uno espera, ¿verdad? Que el City Group entró al club. Pues esto va para arriba, todo el mundo.
De una.
Cuando llegó el Citigroup al equipo francés, ellos estaban en la Ligue 1. El año pasado descendieron a la Ligue 2. Este año descienden a la tercera división de Francia. Ya los fanáticos de este equipo, obviamente, y con mucha razón, están molestos con el Citigroup por todo lo que han estado haciendo con el equipo, incluyendo en el pasado año, bueno, en el 2021, ellos ficharon a un jugador en Troya, nada más y nada menos que un jugador que se llama Metiño, y a eso sí que eso fue lo que le hicieron. Y eso fue lo que le hicieron al Troya. Le dieron el Metiño, pero sin vaseliña. Fue el desembolso más grande en la historia de este equipo. Desembolsaron 5.5 millones. Y se lo Metiño, pero bien sabroso. Porque fue el fichaje más caro de la historia. Jugó 2 partidos y de ahí no se sabe.
Se jodió.
Lo dieron en préstamo. Luego de eso.
Lo voy a buscar en FIFA, a ver si me parece.
Luego de eso, en la temporada pasada, en la 2022-2023, invirtieron 24 millones en fichajes. Que 3 jugadores de esos costaron, ¿verdad? Como mencioné, costaron más de 12 millones. Y esos 3 jugadores que costaron 12 millones, los 3 jugadores están cedidos. Marlos Moreno lo fichó el City, y lo cedieron a Turquía. Sabiño, que es un jugador que está ahora mismo jugando en el Girona, lo ficha entonces el Troya, pero entonces lo ceden al Girona. La próxima temporada va a fichar con el City. ¡Qué raro!
¡Ah! Entonces, ¿verdad? Porque el Girona es parte del City Group también.
Exactamente.
Esto es traqueteo FC.
Y entonces otro jugador se llama Amar Fatah. Es una promesa de una liga turca. Lo compraron por 4.5 millones y lo cedieron entonces a otro equipo del City Group. Pues obviamente la misma molestia que tiene los hinchas del Troya es la misma que yo siento ahora mismo,
cabrón. ¡Claro!
Están matando el equipo poco a poco, un equipo que estaba en primera división, la temporada pasada desciende a segunda, esta temporada desciende a la tercera división. Obviamente el partido pasado, que estoy con ellos de nuevo, tuvieron que suspender el partido estaba 1-1, los hinchas empezaron a tirar bengalas al campo y tuvieron que suspender el partido.
Pero es que está cabrón, yo estoy con los hinchas. Coño, porque tú estás matando a mi equipo, claro, para tú beneficiar a tus nenes lindos.
A los de arriba.
¿Sabes?
A los de arriba, no hace ningún tipo de sentido.
Para nada.
Porque
para
me están literalmente rompiendo el equipo y yo estoy a muerte con el Troyas ahora mismo. Y sí, que ojalá consigan alguna forma de salirse de esa mierda de contrato con el City Group, porque si esto va a seguir así, esta gente va a jugar en barro. Ya están en tercera división, van a terminar jugando quinta división regional.
Van a terminar con el Wrexham allá, que de hecho van para la tercera.
Sí, van para la tercera.
Sacho, y o sea, está cabrón, de verdad que está cabrón. Y yo estoy loco porque se claven a City con los 115 cargos, de verdad. O sea, estoy loco porque le den por el casco a ese equipo, porque eso va a ser un efecto dominó en el City Group y tú vas a ver cómo van a seguir cayendo esos cabrones. Uh-huh. O sea, porque ese traqueteo que te acabas de explicar, y es legal. Porque no está prohibido el tú tener un conglomerado de equipos y pasarte, claro, jugadores entre ellos. Claro. No hay nada que diga que es ilegal.
Exactamente.
Pero moralmente y éticamente no se ve muy bien.
No, para nada. O sea, que ahora mismo yo tenía al Troyas como partido, pero para mí el partido de esta semana es el City Group, porque son unos puercos.
Son unos puercos. Bien, cabrón. 115 cargos
de fútbol. Y si los cojo entre un avión, les meto una bofeta entre un avión sin fantasmeo. De una.
Ahí está. Oye, come, pónchate por ahí. Mi partido para esta semana.
Y engolado, sin autotune, papá.
Yo me quedo con PSG. Pero no es por la derrota, es que el admin de la página en inglés, en X, de Borussia Dortmund, se los ha clavado.
Sin,
sutil.
¿Qué clase de Metiño?
Fino. Metiño y sin vaseliño. Oye, esta foto que vemos del Paris Saint-Germain es del 2020, cuando ellos eliminaron a Borussia Dortmund, cuando Erling Haaland todavía jugaba para Dortmund, que su celebración era como meditando.
Exacto.
PSG los eliminó y todos se tiraron una foto haciendo la celebración de Haaland, burlándose de Erling Haaland.
De Erling Haaland, exactamente.
Pues, ¿qué pasa? Que el admin de Borussia Dortmund no olvida.
No.
Y Dios no perdona. Dios no se queda con nada de nadie.
Con nada de nadie.
¿Y qué pasó? Tastes like fine wine. Cosas que didn't age well.
Exactamente.
La celebración del PSG. Mano. Y se los han clavado. ¿Y de qué manera en Twitter?
Ya, tú lo acabas de decir todo. Diosito no se queda con nada de nadie. Y a veces uno tiene que pensar las cosas que uno dice en las redes sociales, porque al final del día te pueden disparar en el pie. Y verás, ya. Exacto. Con esa sal en la herida del PSG, Ahí está.
Oye, como dijo el gran filósofo Bad Bunny, baby, la vida es un ciclo. A veces tú estás arriba, claro. Y después, mira, te tocó abajo. Y ahora PSG le tocó para abajo.
Para abajo, para abajo.
Ahí está,
fue.
Ahí está.
Y eso le dieron también.
Así mismo le dieron. Oye, llegamos al final de esta edición de La Partida Podcast. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejarnos un like en este video, dale share y sobre todo, suscríbete a GW5 Network para que te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos aquí. Y si te quieres auspiciar en este podcast o en cualquier podcast de este canal, recuerda comunicarte con Gabriel Nieves, info@gw5.com o al 787-221-9530.
La ruleta rusa de GW5.
Exacto.
El teléfono. Tú no sabes quién te va a contestar. Te puede contestar el Come, te puede contestar el Gaby, te puede contestar Javier.
Pero te van a contestar.
Alguien te va a contestar.
Alguien te va a contestar.
O Francisco. Alguien te va a contestar.
Y Francisco te contesta en inglés o en español. Whichever you prefer, lo tenemos. Somos bilingües.
For English, press 1. Para español, oprima 2.
¡Ey! Oye, y como les mencionaba, el candungo de contenido que tenemos aquí en GW5, no solamente está La Partida Podcast en vivo todos los martes a las 8, donde te pones al día con lo que está ocurriendo en el fútbol europeo, sino que también tenemos, oye, diariamente, contenido nuevo. Ja. Bájale 2, de entrada, los lunes en vivo y de martes a viernes a las 6 de la tarde. Así es, Come.
A las 5. Martes a viernes.
De martes a viernes estamos a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Y los lunes nos vamos en vivo para que ustedes sean
a las 6.
Irresponsables con nosotros a las 6 de la tarde. Pero si quieres capear el episodio de hoy, ¿de qué carajo hablamos hoy? Vamos a ver. Ah, wow, cabrón. Esto,
¿verdad? Sí, ya, yo me acuerdo de qué hablamos.
Horrible. Hablamos del programa favorito de Puerto Rico, Puerto Rico Mata. Hablamos de un pana que se pegó un tiro por mamado en Aibonito.
Ay, Dios mío.
Pero en la mano, se pegó un tiro en la mano por bruto. El pana que descubrió.
Se pegó un tiro en la mano.
Sí, cabrón.
Ah, yo pensé lo peor.
No lo perdimos. No.
Okay.
Pero llegó bochornado al hospital.
Sí. Ah, no me imagino.
¿Qué forma
de llegar? El pana que encontró en el motel a su esposa como policía, muchachos.
Estas son cosas que pasan aquí.
Que pasan en este país, cabrón.
La isla del Cordero, ¿ah?
Chacho, la isla del Cordero, cabrón. El tipo que dio un palo a un hogar y lo único que se le llevó fueron 2,000 pesos en Herbalife. Nada, muchas cosas bien chéveres.
Uno dice, a veces uno se levanta por la mañana y dice, diablo, no me puede ir peor, pero tú te pones a ver Bájale 2 y tú dices, en verdad, hay gente peor que
es
uno.
Es un buen programa porque te sube la autoestima. Te sube la autoestima rápido.
Yo, mira, a las 5 de la tarde lo pongo y yo me siento cabrón.
Oye, como diría el George en Siempre el Lunes, imagínate vivir en Suiza y perderte esta mierda, cabrón.
Eso es verdad. Mano, aquí, de verdad, cabrón, en este 100x35 pasan tantas cosas.
No, de verdad que sí. Yo amo Puerto Rico, de verdad.
Yo nunca quiero irme de aquí.
No, yo me fui y tuve que regresar porque no es lo mismo. Oye, también aquí en GW5, la muchacha de No Me Pasa Nada, Power Rock, que por ahí viene alguito, sí. Pero póngase al día con los episodios que ya están disponibles en este canal.
Eso así.
Oye, de Birra Lounge, hablando a 24 frames, hablando pop. Usted, lo que a usted le guste, probablemente este canal lo tiene.
El
Junte
Deportivo también.
Oye, el Junte Deportivo también, sí. Está por ahí.
Vamos a otro episodio. Si extrañas aquí, Dani, lo puedes ver en el Junte Deportivo.
Exactamente. Lo vamos a tener prontito por aquí de regreso.
Sí, eso
cuando
viene.
Cuando él esté aquí en la isla.
Eso así.
Créame que... Quedarlo hasta aquí otra vez.
Lo vamos a traer arrastrado para acá.
Esa por los pelos. Oye, también recuerde darnos like a nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y Threads. Nos consigue como @partidapodcast. Partida, mira, con L.
Con la L,
porque así hablamos en Puerto Rico, papi. Claro. A veces las R no las comemos.
Por eso,
¿y qué pasó?
Por eso es que Latinoamérica nos aman tanto.
Claro, claro que sí. también recuerda que estamos disponibles en formato de audio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Dick in Your Ass Radio.
¡Coño!
En toda esa.
¡Coño! Esa estación a mí no me gusta.
Ese momento ha sido traído por Bájale 2, lunes a viernes.
Oye, ¿qué se me queda, Héctor?
Mira, pido perdón. Hace como... Yo soy el peor saludador que existe en el mundo.
¿Por qué?
Porque hace como 3 o 4 semanas... Me encontré a alguien en el gimnasio y nada, yo estaba metiéndole en el gimnasio, qué sé yo, y él me para y me dice, Acho, yo escucho el podcast de ustedes y me gusta un montón, yo soy culé, y yo dije, yo sabía que algo perfecto no tenía. Yo sabía que no existe nadie perfecto en esta vida. By the way, esto cayó tuyo, Javier, hermano. ¿Eh? De verdad, te pido mil disculpas porque se supone que te saludara hace como un mes atrás y no lo hice.
Y ahora hace un mes.
Sí, mano. Entonces, lo tengo escrito. Lo más brutal de todo es que lo tengo escrito. Siempre que voy a decir, coño, mándale saludos a Javier. Mándale saludos a Javier. Y se me olvida, pero mira, como quiera, el saludo llegó. Javier, hermano, de verdad, muchísimas gracias por sentir ese amor de nuestro partido fan club. Yes. En donde quiera que estamos. Y nada, si me ven por ahí y me piden un saludo, pues ya saben que van a tener que esperar por lo menos año y medio.
Va a llegar.
Pero el saludo va a llegar.
Va a llegar, no. Así sabemos cuándo, pero va a llegar.
Javier, un culé, qué pena que seas culé, pero un saludito, va.
Ahí está. No se nos queda nada más, ¿verdad?
Ahora sí, ahora
bueno, no se nos queda nada más. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal. Come, llévatelo.